es martes, ya sabes, nos lo adelantábamos hace algún minuto, tenemos tertulia y para eso tenemos ya, por un lado, al otro lado de la línea telefónica, Marcelo Otamendi. Egunon, Marcelo.
Egunon, bai.
Egunon, y en los estudios de Donostia, si la técnica no nos causa algún problema, José Mari Pérez Bustero. Kaixo, José Mari.
Bai, kaixo, orain onzo, ondo entzuten da.
Bai, ondo, bueno, ya me alegro. Bueno, pues... Como os imaginaréis, primer tema, rescate. Marcelo, comienzo contigo. ¿Qué va a suponer el rescate para la ciudadanía de Ego Euskal Herria en este caso?
Bueno, pues será una parte proporcional de el dinero que tenga que pagar el Estado español, primero en caso de que no se devuelva el rescate, porque es un rescate que se da a los bancos, pero se da a través del Estado, por lo tanto es el Estado el que se hace responsable subsidiario de que luego se devuelva con ese dinero, con su interés, se devuelva. España lleva tiempo ya intervenida de una manera directa o indirecta. Hace mucho tiempo ya que le está marcando Europa cuáles son las políticas fiscales, económicas, de reajustes, de edades de jubilación, cálculos para la mayoría de la edad educacional. Bueno, para todos sus conceptos se lo está marcando desde hace mucho tiempo Europa. Y en este caso, ante la situación grave de muchos bancos que no tenían... bueno, primero que tienen un montón de tóxico inmobiliario y no tiene ninguna liquidez para seguir operando, lo que han decidido es darles de hasta, bueno, una especie de un crédito hasta 100.000 euros, ¿no? Un crédito que no va a quedar solo en la concesión de un dinero para bancos. Europa no va a dar ese dinero sin dejar de seguir apretando al gobierno español para seguir tomando medidas de recesión. En ese pulso que parece que hay ahora en Europa, que tampoco es un pulso tan intenso, entre los que como Holanda y otros consideran que hay que empezar a poner dinero en circulación para que la economía se mueva, y aquellos que creen que la solución viene por los recortes, bueno, hasta que eso se aclare un poco, y vamos a, habrá que esperar también un poco hasta las elecciones alemanas a ver si Merkel sigue ganando o gana la socialdemocracia. En ese impasse que nos queda, yo creo, todavía de un año y pico, va a haber un punto de tensión entre las dos líneas que están dibujando a la hora de intentar resolver la crisis o encarar soluciones para la crisis. Pero lo que es un escándalo es que se siga gastando dinero de los ciudadanos para rescatar a empresas que han demostrado, algunas de ellas, muchas de ellas, más de una vez, una absoluta incapacidad para llevar adelante su empresa, dirigidas por delincuentes de cuello blanco y corbata, que lo único que les ha preocupado es sus retiros y sus dineros y las golden share y todos estos conceptos que hay ahora. Son los interesados absolutamente nada más, ni la gente que tiene los ahorros, ni los accionistas, ningún otro concepto. Entonces yo creo que es mucho más justo y solidario que ese dinero vaya directamente a la gente que produce. Es más eficaz, incluso, ya no es una cuestión de solidaridad ni de justicia, sino es de eficacia desde el concepto incluso de la economía capitalista, que es dar ese dinero a la gente que produce, a la gente que tiene producto, que tiene mercado, que mueve la economía, que tiene un producto, lo vende, tiene una idea, manufactura el producto, lo vende, obtiene un beneficio, con eso contrata gente, con eso se crean unas plusvalías, y sin embargo se da el dinero en vez de dar a la gente emprendedora, se da el dinero a los bancos, que ya han demostrado su capacidad para comerse todo el dinero que les den y pedir todavía mucho más. Entonces yo creo que la solución viene por otro lado. Hay que plantear otro nuevo modelo económico que hemos mencionado muchas veces, y yo no veo ninguna otra manera de hacer las cosas, pero seguir dando dinero a gente que ha demostrado su incapacidad para gestionar una empresa no tiene ningún sentido, ¿no? Decía ayer alguien que hubiera sido mucho más interesante que hubieran rescatado a los parados que haber rescatado a los bancos.
Otra cosa interesante también es valorar un poco la versión que se ha dado desde Madrid, porque parece que para el gobierno español rescate es igual a buena noticia. No sé, José Mari, ¿tú cómo valoras las declaraciones de Guindos o de Mariano Rajoy?
Sí, la verdad es que las declaraciones, tanto de uno como de otro, y tanto de los demás representantes del gobierno, vamos, son declaraciones que se merecen un reproche y una condena general. Hay que pensar que el gobierno ha tenido, en todo este tema de explicar qué sucedía con el tema económico, ha tenido un lenguaje bastante pobre y a veces contradictorio. Ahí estaban, ante todo, Luis de Guindos, ¿verdad?, que es el de Economía, donde hablaba simplemente de nacionalización de los bancos, pero Luis de Guindos tiene como, yo voy a hablar porque yo soy el que sé, pero al mismo tiempo estaba Cristóbal Montoro, que tenía unas intervenciones realmente patosas, y por otra parte estaba todo el tema del Banco de España, que es el tercero en discordia, y ahí tenemos a Fernández, que estaba desacreditado y que hablaba de que él no podía hablar. Eso por parte de los representantes de Economía, de Hacienda y del Banco de España, que era tan importantísimo. Pero luego viene Rajoy, al cual le decían que, oye, que estás callado. Y ante esa presión ambiental que él detecta de que no dice nada, entonces en la intervención que hace es un montón de frases tontas, de frases que no tienen ni contenido, ni por otra parte se les puede contradecir porque no dicen nada. Y fíjate, vamos a recordar un poco, decía, estamos donde estamos, a ver qué significa eso. O es un paso en buena dirección. Nos preguntan cosas que no podemos contar. O también cuando decía, el gobierno sabe lo que tiene que hacer. O incluso afirmaba, no afecta al déficit, o hablaba que no hay que perderse en vericuetos del momento. Esas frases en un representante de una oposición que llega al gobierno con el ánimo o con la promesa de rehacer, por así decirlo, toda la estructura política y financiera, vamos, son frases que las puede decir cualquiera porque no tienen ningún sentido, además sea como para decirle, pues no te puedo responder porque todo lo que dices es tremendamente vago. O sea que eso en cuanto a las explicaciones del gobierno. Pero luego, una vez que se produce ese crédito, refinanciación por parte de Europa, entonces viene el análisis pobrísimo de decir esto no es un rescate, y evitan la palabra rescate porque además era, antes había que pensar que Rajoy, su gran propósito era evitar toda intervención exterior. No, ahora la intervención exterior no es rescate. Sin embargo, tenemos por boca de otros, como por ejemplo los de Irlanda, que dice el rescate español y el irlandés tienen los mismos términos y condiciones y el coste del dinero va a ser lo mismo. O sea que ya tenemos, ya por parte incluso de países en los que se hablaba de rescate, como en este caso Irlanda, ¿verdad?, que te contradicen lo que está diciendo Rajoy y los representantes de Economía, de Hacienda o del Banco de España. En ese sentido, te encuentras con la sensación de que nunca vamos a tener por parte del gobierno una información que sea verdaderamente veraz o que vaya a ir al detalle. Cuando hablábamos de qué letra pequeña tienen, pues, hombre, ellos se callan, pero los bancos van a ser intervenidos en primer lugar. Cabe pensar también que deberán efectuar una reestructuración de gestión tremenda, porque los bancos hasta ahora han hecho ocultar pérdidas, supervalorar los activos inmobiliarios, ocultar créditos impagados, ¿verdad? Bien, y además de eso está la letra pequeña que nos va a repercutir también a Euskal Herria, donde todas las condiciones relacionadas se van a traducir en subir el IVA, en reformar pensiones y el desempleo o recortar en sanidad y educación. Y aunque aquí en Euskal Herria se hable de que no va a haber recortes en esto y lo otro, son palabras que prácticamente no suscitan ninguna fiabilidad, porque hasta ahora nos hemos ahogado en un montón de palabras y de promesas que luego no tenían, no enraizaban en los hechos como tal.
Por cierto,
vamos,
por empezar. De todas maneras, hablando de todo esto y del rescate, se empezaba ayer, bueno, desde antes ya se habla, pero ayer y cada vez con más ruido, incluso ahora leo algunos titulares en las portadas de los periódicos digitales, y hablando del rescate también tiene interés lo que va a suceder este fin de semana en Grecia, y según estoy leyendo en los teletipos, por ejemplo, en Europa ya están barajando la posibilidad de limitar la retirada de dinero en los cajeros, al menos en Grecia, la suspensión de Schengen y también el control de cambio de la zona euro, todo eso, pues por lo que pueda suceder, si es que Grecia sale del euro, bueno, sale del euro o la echa, mejor dicho, todo depende de lo que ocurra en las elecciones del domingo en Grecia. ¿Qué importancia tiene, Marcelo, estas elecciones?
Bueno, no sé, porque se me escapa un poco el alcance de que puede tener, ¿no? Yo creo que hay una campaña para meter miedo a los griegos desde hace ya bastante tiempo, en la famosa amenaza al euro, que fuera si con el euro dentro del euro mal y fuera del euro peor. Entonces, no sé si luego todo lo que se dice que va a suceder en caso de que gane tal opción o la otra opción en Grecia, no sé si se van a aplicar todas las medidas que están diciendo que se aplicarían, ¿no? Yo creo que hay una parte de campaña para meter miedo a los griegos para que voten a partidos que pueden ser más sumisos a las órdenes que les vienen desde Bruselas y desde Alemania. Hay que tener en cuenta que las revueltas en Grecia han sido muy duras y muy firmes por parte la clase trabajadora en los últimos 6-8 meses, Grecia ha estado patas arriba bastantes veces durante estos meses, ¿no? Y yo creo que hay un punto de tensión ahí por parte de una parte importante de los que se trabajó en Grecia, que se rebela contra esa dictadura de decisiones que le viene desde Alemania y desde Bruselas, dictadas por delincuentes financieros que no les importa absolutamente nada ni la situación de Grecia, menos todavía la de las clases populares de Grecia. Por una parte esa gente en Grecia, y por otra parte Europa y Alemania, que están intentando doblegar a las protestas en Grecia y a esa parte importante de la población que se está movilizando. Yo lo veo más en clave de pulso por parte de esa mafia financiera que hay en Europa, lo veo más por ahí que por realmente medidas que vayan a tomar. Yo creo que a los que defienden la zona euro, a nadie le interesa que ninguno de los miembros de la zona euro o se salga o sea expulsado de la zona euro.
Hombre, lo cierto es que, por ejemplo, todo esto lo dicen José Mari, porque hay un partido, una coalición de izquierdas que es Syriza, que plantea parar los recortes y todo lo que se impone desde la troika, pero este partido, esta coalición, Syriza, no plantea salir del euro. Los que plantean que Grecia salga del euro son las élites europeas si gana Syriza. Bueno, eso es la amenaza que han hecho. Es decir, que no es esa supuesta coalición la que reclama eso, sino que son otras versiones que llegan de altas instancias europeas.
Ya. Sí, yo creo que sí, ahí das en la clave de la cuestión actualmente. Claro, Grecia la hemos visto lejos porque no salían nuestros telediarios hasta hace 4 días, ¿no? Ahí teníamos en Grecia los dos partidos que durante 3 décadas han regido todo, Nueva Democracia y el PASOK, ¿verdad? Pero a Grecia le ha pasado como le ha pasado también a Irlanda y como le ha pasado a Portugal, que ha venido una especie de tsunami de los gobiernos y en Irlanda hay un cambio tremendo de gobierno. Lo mismo se hace en Portugal y ahora se espera que va a suceder en Grecia. Claro, en estos momentos Nueva Democracia y PASOK ya no son los que van a regir, porque PASOK va a dar una caída muy grande, ¿verdad? Se habla de que va a bajar al 13%, y entonces aparece Syriza, que es como la expectativa por parte de la izquierda. Y Syriza lo que quiere es derogar, que todas las medidas vayan por el campo de la austeridad, que se investigue la deuda, ¿verdad? Y por otra parte, que se renegocie con Europa. Porque incluso este ejemplo o esta versión de que España ha tenido una negociación más benigna por parte de Europa hace que Syriza diga: oye, pues yo también quiero tener una renegociación con Europa donde las condiciones no sean tan austeras, y además de que Syriza propone que la austeridad no sea la clave para todo lo que es la economía griega de ahora en adelante. Claro, Nueva Democracia de algún modo también habla de lo mismo, porque esa palabra de renegociar es un concepto muy, muy llamativo para la gente. Y si quiere que la gente, por una parte, la apoye porque quiere quedarse en el euro, pero por otra parte, además, venga seducida por Nueva Democracia, es el término renegociación. Los que sí van a estar fuera de campo va a ser el PASOK, ¿verdad?, con la familia Papandreou y Venizelos, y los derechistas, parece que también. Y luego está la izquierda del Partido Comunista Griego, que se supone que podría votar a Syriza, y la izquierda democrática, que hombre, que tiene entre ambos un 10%, que también podrían votarlo. Pero el término es renegociar y no salirse del euro. Yo creo, vamos, que a cuanto desde aquí escuchamos que siempre son latidos muy lejanos los que nos llegan a través de la prensa, ¿verdad? Eso es por donde irían de ahora en adelante la política griega.
Bueno, pues habrá que estar muy pendiente de lo que sucede en Grecia, porque tampoco anda muy despistado aquel que dice que lo que está sucediendo en Grecia es un poco el laboratorio de pruebas, ¿no?, de lo que también pretenden aplicar en otros estados o en otros lugares. Y hablando de elecciones, Marcelo, ¿qué elecciones en Ipar Euskal Herria, legislativas el domingo, segunda vuelta? Esta semana es de reuniones, de negociaciones. Empezando por los resultados en Ipar Euskal Herria, ¿qué se puede destacar? Tal vez ese reforzamiento, no sé si se puede decir así, de la coalición EH Bai. Bueno, ¿qué destacarías tú, Marcelo?
A mí no me parece que los resultados sean buenos de EH Bai. Se unieron en Batasuna y Abertzale en Batasuna, que son las dos fuerzas más importantes en el campo de Abertzale y Iparralde, porque los otros dos son Euskal Cartasuna y el PNV, que han tenido resultados. Bueno, Euskal Cartasuna ha apoyado importancia mínima, ¿no? Que si lo trajéramos a un parlamento local, pues no daría ni contarían los votos a la hora de repartir los escaños. Y yo creo que hay ya unos 15, 20 años de estancamiento en los resultados Bartolens en Iparralde. En Egualde, la unión de fuerzas soberanistas, en el caso de Alternativas, con el Cartasuna, primero con Sortu, con Cartasuna Alternativa y Batasuna, tuvieron mucho un apoyo popular y una especie de premio porque se habían unido. Luego con la mayor se unió Aralar, ahora se ha configurado EH Bildu, pero me da la sensación de que o falta tiempo todavía o no se ha sabido explicar o simplemente pues está mucho más difícil la política a Abertzale en Iparralde, pero no creo que los resultados de EH Bai sean resultados buenos. No me da la sensación de que hay un premio, ¿no? O sea, hay suma lo que tenía cada uno, tampoco suman tanto, bueno, excepto la zona de Nafarra Berea o de la Baja Navarra, donde ahí siempre tenemos resultados, las opciones abertzales y andan por el 13%, yo creo que han sacado el 13% en esa zona, pero les cuesta mucho despegar, por una parte en la zona de Zuberoa y también en la zona de la costa, en todo lo que es Bayona, Biarritz, por ahí cuesta mucho tener buenos resultados, cuesta mucho crecer. Me da la sensación de que no se ha premiado, no ha habido un plus de premio por la unión de dos fuerzas que llevan mucho tiempo haciendo la política dándose la espalda. Y bueno, igual es que lo estoy viendo desde Tolosa, y desde Tolosa no se ve, no se percibe bien igual los avances que están dando, pero no me da la sensación, al menos viendo lo que puede ser los resultados, ¿no? Los logros porcentuales, yo creo que andan las fuerzas abertzales por el 10-12 desde hace muchos años, y ahí no se ve un crecimiento. Tampoco es que en igual de los últimos 20 años haya habido un crecimiento progresivo de las fuerzas abertzales. Aquí la tarta abertzale en abertzale anda siempre por el 55-45 más o menos, si tenemos en cuenta las cuatro provincias, y bueno, si tenemos en cuenta las cuatro provincias, igual 50-50, ¿no? Y entonces en Iparralde siempre hay esa necesidad de ver si pasan del 12-13-14, y aunque sea poco a poco, pero si se viera que hay una tendencia progresiva al 15-16, elección por elección, es verdad que las elecciones fuertes e importantes para los políticos, los partidos abertzales de Iparralde, son las municipales, que es donde estás más cerca del ciudadano, ¿no? Estas son al Parlamento de la Asamblea Nacional Francesa, en la que es un poco el concepto americano, ¿no?, de que el ganador se lo lleva todo. Pues en ese caso también solo el ganador se lo lleva. O sea, ya puedes tener unos resultados también muy buenos, que el voto útil a veces prima mucho más ahí que el voto que a ti te gustaría dar, ¿no? Yo creo que ahí el concepto, bueno, la norma que tienen en Francia para acceder a la Asamblea Francesa es una norma muy estricta, es muy contraria a la representación equilibrada, porque el que gana es el que va, y el segundo, aunque quede a dos votos, no obtiene absolutamente nada, y entonces hay una cierta desproporción en el acceso a la proporcionalidad. Y no sé, yo siempre tengo la sensación de que ayer estaba el domingo a la noche mirando también los resultados y decía, bueno, yo esperaba que la suma de Abertzale en Batasuna más Batasuna iba a dar un plus. Me da la sensación de que ese plus no ha llegado, pero es posible que una lectura igual más, una más micro lectura, igual pueda dar motivos para hacer una lectura más optimista.
José María.
Sí, yo la verdad es que en este tema de las elecciones francesas me siento como un poco obligado a hacer unas reflexiones de contexto histórico más importantes para que nosotros, los de Egoalde, comprendamos mejor lo que sucede al otro lado del Pirineo, al otro lado de la Moa. En el Estado francés tenemos dos corrientes tremendas desde hace dos siglos. Por una parte tenemos aquella revolución interna, por cierto, que hubo en Francia con la Revolución Francesa. Entonces, sobreviene una especie de movimiento popular, pero al mismo tiempo ese movimiento popular afirma que el pueblo francés es todo y que no hay otra cosa que franceses dentro del territorio. De modo que por una parte tenemos el gran movimiento popular y por otra parte tenemos el arrasamiento de todo lo que son organizaciones, fueros y hasta esa llevada de miles de personas de la zona de Sala y demás durante meses, tanto que hay miles de muertos. Y Iparralde, bajo la Revolución Francesa, queda una zona arrasada, como digo yo. Bien. Seguimos para adelante. El pueblo francés queda truncado en su movimiento con la llegada del emperador y sufre una derrota tremenda en toda Europa. Luego reviene de nuevo una monarquía y luego reviene incluso un imperio. Y luego sobreviene a toda la Francia, la gran derrota de 1870 ante Prusia. Luego viene la invasión fronteriza por la parte oeste de Alemania en la Primera Guerra Mundial y la invasión de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Claro, todo esto no es pura historia, sino que hay un nacionalismo francés que se refuerza y en el cual lo popular y lo no popular, por así decirlo, se refunden ante el enemigo que tenemos delante, que son en gran parte los alemanes. ¿Qué pasa en Euskal Herria? En Euskal Herria ha sido arrasada, pero la llegada de un enemigo exterior, la llegada durante tres ocasiones, hace que la gente de Iparralde se sienta francesa, se sienta unificada con todos los demás invadidos por el mismo enemigo común. Y ahí tenemos cómo, por una parte, en Iparralde no ha habido lo que llamaríamos una revolución nacionalista, o no ha habido lo que llamaríamos una politización de lo que antes eran fueros o derechos de autonomía, más luego una creación de partidos políticos. Eso no hemos tenido. Y por otra parte, ser vasco y francés no son elementos tan contradictorios. Y ellos no han tenido un franquismo que les ha hecho elegir entre una cosa u otra, sino al contrario, han tenido un golismo que no pedía ni algo ni otro. Incluso, sociológicamente hablando, ahora mismo, se puede hablar de que un 70% de habitantes de Iparralde, siempre pensando que en la costa la sensibilidad es menor y en Benafarroa y Zuberoa es mayor, pero se habla de un 70% que en parte se sienten vascos, pero claro, son muy pocos los que se sientan vascos exclusivamente, y la mayoría parte de ellos se siente francés. Bien, estas son consideraciones que yo creo que si no las tenemos en cuenta, tampoco llegamos a entender el trasfondo de la cuestión. ¿Qué ha sucedido en las últimas décadas en Iparralde respecto a lo que llamaríamos organización nacionalista, organización abertzale? Pues ha habido un camino largo y además contradictorio, y donde la palabra unión o vamos a hacer una metácota de fuerzas no se ha realizado. Ahora, en este punto es cuando se podría hablar que si se hace una reorganización y una metáqueta de todo lo que son abertzales, si se tiene en cuenta que el sentimiento vasco está creciendo entre la población de Iparralde, que hay un deseo mayor de tener relaciones con Egoalde, entonces uno caerá en la cuenta de que tiene un camino abierto, pero largo, respecto a lo que llamaríamos una versión politizada de ese sentimiento más o menos difuso, más o menos fuerte, de ser vascos también, ¿eh? Por eso yo creo que este pequeño crecimiento en votos, que hombre, como ha habido menos participación electoral, pues es un crecimiento que habría que tener, que había que valorarlo, ¿verdad? Pero no sobrevalorarlo. Pero nos deja con la tarea, y ahí totalmente de acuerdo con lo que decía Marcelo, de que en estos momentos estamos empezando, pero desde luego no hemos hecho ni medio camino, ni muchísimo menos, sino al contrario. Nos llenamos de necesidad de hacer una tarea mucho más auténticamente nacionalista, en el sentido de mucho menos dividida entre nosotros mismos, y a ver el lenguaje que utilizamos, si tiene en cuenta esa raíz de nacionalismo francés-vasco, vasco-francés, que hay y que ha sido alimentada durante, por así decirlo, 150 años.
Y Marcelo, sobre los resultados a nivel del Estado, bueno, se repite esa inercia desde que se celebran primero las presidenciales y luego las legislativas. En las legislativas el que gana siempre es el que ha ganado en las presidenciales, ¿no?
Hombre, suele ser más bonito para un observador, no solamente para un ciudadano francés, sino para un observador, que se dé el fenómeno de la cohabitación, que es un concepto muy muy de la política francesa, ¿no? Que haya un presidente de un color y una asamblea nacional de otro color. Es más difícil hacer política, pero tiene un punto más interesante para un observador, pero lógicamente para un francés de izquierdas, pues prefiere tener un gobierno de izquierdas y una asamblea mayoritaria de izquierdas. Bueno, hay la derecha francesa tiene que empezar a pensar en la época post-Sarkozy. Malos resultados para Sarkozy, malos resultados para su partido también ahora en estas últimas elecciones, aunque la diferencia no ha sido tan grande. Quiere decir que, al igual que en España, la derecha sigue manteniendo un techo muy alto en Francia, no se derrumba. Derrumbarse se derrumba a las izquierdas, siempre se derrumba a la izquierda en España y se derrumba a la izquierda en Francia, pero la derecha no se derrumba en ningún sitio. Entonces mantiene una cuota muy alta de poder y de voto popular. algunas gestiones, otra que toma algunas medidas impopulares, pues enseguida la opinión pública va a empezar otra vez a pedir un gobierno de derechas, porque durante muchos años ha sido para nosotros Francia el país de las libertades, pero luego tiene una sociología en voto muy conservadora. En los últimos 20 años Francia ha pasado mucho, es más de derechas que lo que era hace 25 años, ¿no? Y es una cierta excepción para aquellos que cuando éramos jóvenes veíamos a Francia como una especie de cuna de las libertades y de la progresía y de jóvenes íbamos a París y nos parecía que aquello era una zona liberada comparando con la zona en la que nosotros vivíamos, digo, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista de los hábitos sociológicos, ¿no?, de las libertades sociales. Bueno, no es así, ya hay un fenómeno de derecherización en Francia, además no solo derecha, sino hay derecha y ultraderecha. Nosotros aquí en Euskal Herria no tenemos una ultraderecha que se manifieste electoralmente y políticamente fuera de la derecha. Aquí hay derecha y esa derecha puede aglutinar dentro, puede neutralizar incluso dentro a una cierta ultraderecha, ¿no? Pasa algo parecido también en España. Bueno, se puede tener una lectura positiva, por un parte también otra lectura negativa, pero yo creo que es positivo que la ultraderecha sociológica esté en el Partido Popular y no tenga una opción propia de que le dé posibilidades de crecimiento, ¿no? Yo creo que los fenómenos de Le Pen, si la sociología Le Pen está mejor, yo creo, en los partidos grandes de derecha, que aparte caminando por su cuenta propia. Vamos a ver qué hace Hollande. Yo creo que es una esperanza, una tibia esperanza en Europa para intentar contrarrestar las políticas alemanas, las políticas de Merkel y de los especuladores financieros. Vamos a ver hasta qué margen tiene, qué margen se busca y qué margen de pelea va a tener. No va a poder hacerlo él solo, en caso que tenga una voluntad real de hacerlo, de hacer un cambio en las políticas financieras, no va a poder hacerlo solo, va a necesitar que algunos otros países también de la zona euro y de la Unión Europea pues lleguen a los gobiernos opciones de centro izquierda o de socialdemocracia y puedan intentarlo. Yo creo que la próxima estación es las elecciones alemanas, y hasta que se celebren las elecciones alemanas, si se aclara un poco el panorama, si sigue Merkel o vuelve la socialdemocracia, habrá que esperar un poco. Tampoco es que yo espere de la socialdemocracia alemana ninguna pirueta en la política, ¿eh? Pero bueno, yo creo que podía ganar más el concepto ese de que lo que saldremos de la crisis a través de la reactivación económica y no de los recortes.
Bueno, y para terminar, José Mari, empiezo contigo y luego Marchero, pero los dos brevemente. Un tema que yo no controlo mucho, pero que lo quería coger desde otro punto de vista. Ya sabéis, imagino, que ha comenzado la Eurocopa. Bueno, más que nada porque ya sabéis que suele haber muchas críticas cuando reivindicamos desde Euskal Herria la oficialidad de la selección vasca, pues por hacer política con el deporte, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que critican, en este caso, los sectores nacionalistas españoles o franceses, pero lo que os quería plantear es qué se hace, por ejemplo, en citas como la Eurocopa. De hecho, la selección española es de las pocas que lleva el escudo español y no el de la federación en la camiseta deportiva o en la Copa del Rey con el himno. Es decir, una reflexión os quería pedir, con la excusa de la Eurocopa, sobre el fútbol y política. José Mari, empiezo contigo.
Bueno, yo creo que uno de los grandes campos de aculturación que promueve el gobierno, al margen de tener una imagen de sí mismo fascinadora, de obras grandiosas, la figura del enemigo, que en este caso serían los vascos, está la mitificación deportiva. Y en la mitificación deportiva, entonces ahí se presenta como si fuera el símbolo o el síntoma de la unidad y el motivo del orgullo colectivo. En ese sentido, todo lo que es mitificación deportiva, pero estamos hablando de élite, es una manipulación por parte del gobierno. Otra cosa es que tú quieras tener una representación vasca o una representación de Euskal Herria en todo el campo de los deportes. Eso es otro campo. Yo quiero ser, hasta vamos a decir, hasta cuando me lavo la cabeza, quiero lavármela como vasco y no que en ese sentido tenga que ser como español. A mí por eso me parece que el trabajo de SAID, por ejemplo, es un trabajo excelente, excelente, ¿verdad? Cuando nosotros le damos demasiada euforia al deporte de élite, como puede ser la euforia bilbaína, pues entonces, por una parte hay algo que se llama identidad vasca, donde hago cosas como puede ser silbar a la bandera, etcétera, que me parece de gran sentido, pero otra parte estamos hablando de un orgullo que no tiene fondo, ¿eh? Y vuelvo a decir lo mismo, yo creo que hay cuestiones básicas que pueden levantar la cabeza a través del fútbol, la levanta en mala manera a través del fútbol, así dicho, español, porque ahí viene todo el falso orgullo español, pero por otra parte, a través del fútbol, el vasco puede levantar la cabeza en el sentido de no me importa si gano o pierdo, pero yo quiero llamarme selección vasca. En ese sentido me parece una maravilla, porque no solamente tiene campo en el fútbol, sino tiene la pelota, tiene los deportes minoritarios y tiene hasta en el campo aficionado, que a mí me parece que es excelente.
Bueno, yo creo que es la Eurocopa y la Copa del Mundo, asimismo los Juegos Olímpicos se hacen dentro de poco en Londres, es la máxima expresión de la fuerza de los estados de lo que es un estado, ¿no? Es una competición entre equipos deportivos de los estados, bueno, excepto en el caso de la Eurocopa y la Copa de Fútbol, en la que Gran Bretaña permite que Escocia, Gales y Irlanda del Norte jueguen con selección propia, que por cierto, no los Juegos Olímpicos. Convendría recordar a la gente, al oyente, que Escocia, Gales y Irlanda del Norte sí pueden jugar la Eurocopa con naciones propias, pero los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Londres, pero da igual donde se celebren, Escocia, Gales y Irlanda del Norte no han tenido representación nunca. Gran Bretaña les deja jugar en algunas competiciones, como son las de fútbol, en Copa Europa y la Copa del Mundo, pero en Juegos Olímpicos Gran Bretaña no ha permitido nunca que Escocia, Gales y Irlanda del Norte tengan selecciones propias. Y si os fijáis, en los Juegos Olímpicos no existe Escocia y no existe nunca ningún atleta, ningún equipo, nunca de esas naciones. Pero la Eurocopa y este tipo de competiciones internacionales son la máxima expresión de que esto está estructurado y organizado a través de los estados, que tienen luego su representación en selecciones nacionales deportivas, y ahí nosotros no estamos. No tenemos un estado, por lo tanto, no estamos. Y además yo creo que no estaremos nunca hasta que no tengamos un estado. O sea, los españoles, ahí ya puede decir Constitución lo que quiera, estas lecturas que ha hecho ahora un poco más abiertas el Constitución español sobre el derecho a las selecciones vascas a participar siempre que no compitan con las selecciones españolas, España como Estado propio no permitirá nunca que las selecciones vascas, catalanas o gallegas puedan participar por su propia cuenta. Yo creo que solo siendo un Estado podremos acceder a ese estatus.
Por cierto, no sé si sabéis que la selección vasca de fútbol, la selección de Euskal Herria de fútbol femenina, juega contra Eslovaquia el 23 de junio. Por lo menos,
juega en el campo de Anoeta, que tiene una gran apuesta, porque es Anoeta es grande, juegue quien juegue, es grande. Hay veces que no se llena jugando no sé qué equipos importantes, y es cierto que desgraciadamente los partidos de fútbol femenino no suelen tener mucha asistencia. Hemos visto hace poco por televisión la final de la Copa del Rey, las semifinales de la Copa del Rey, donde juega el Celta de Bilbao. Se ha jugado en un campo pequeño de Madrid y no había tampoco tanta expectación. Pero en este caso yo creo que lo va a ser más al margen del mérito que tienen las jugadoras de la selección vasca. Es una fiesta también, es una fiesta que organiza también con Selluva, está el site. Yo creo que va a ser el partido de fútbol va a ser una buena excusa para apostar a favor de la identidad, a favor de las selecciones nacionales, a favor también del euskera, y el equipo de fútbol de Euskal Herria femenino es un buen exponente para ello. Es un gran reto rellenar Anoeta. Yo animo a la gente a que vaya a Anoeta, y tal vez seamos igual podría ser el partido de fútbol femenino que más audiencia ha tenido nunca. Bueno, yo creo que un día se jugó también en San Mamés, un partido muy importante que jugaron el equipo femenino del Athletic, y yo creo que no sé si se llenó, pues fue mucha gente, pero habrá pocos partidos de fútbol femenino en el mundo que hayan reunido a más de 20-25 mil espectadores como se quiere que vayan a Anoeta.
En Alemania creo, Marcelo, que se llena bastante los campos de fútbol, por ejemplo, con el fútbol femenino. En Alemania, por ejemplo, creo.
¿En Alemania?
Creo que sí, creo que vale. Hay bastante afición, pero bueno, no es, en general no es muy generalizado. Es verdad que es bastante minoritario a nivel mundial. Bueno, lo tenemos.
El otro día jugaron la Copa de la Reina Española, en Madrid. Athletic y Español, yo ese partido no vi, pero yo vi una parte pequeña, la eliminatoria Barça-Athletic, y el realizador no daba muchas imágenes de grada, y para algo sería, porque si las gradas estuvieran llenas y con mucha gente, daría imágenes de la grada, y no había imágenes de grada.
No, pues eso es señal de que tampoco mucha gente no habría, porque si no enfocaban a la grada, por algo sería. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, son las 8 y ya son las 9 menos 10, se nos ha escapado el tiempo, así que Marcelo, José Mari, Miesker, y hasta dentro de un par de semanas.
Aur, un dubili.
Un dubili, bye.
Vale, ahora.